Estáis escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Belocchi y Juan Charri.
Bienvenidos a El Cycling Podcast, mi nombre es Laura Meseguer y estoy aquí acompañada por mi amigo Joseba Belocchi. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
Pues muy bien, aquí ya metidos en faena, con el Giro de Italia rodando. Tenemos día de descanso cuando todavía las piernas están medio frescas, Joseba, pero bueno, ya un día de descanso que aprovechamos para poder grabar este podcast. Y este Giro de Italia que ha arrancado 5 estrellas, ¿eh? O sea, un inicio en Hungría, que por cierto nos contaba Alberto Contador el otro día que han pagado 9 millones de euros por ese arranque en Hungría. Bueno, ya con victoria de Mathieu van der Poel, Simon Yates y Mark Cavendish. Por lo tanto, ya merece la pena. Los periodistas siempre queremos buenos protagonistas para los titulares, pues aquí los hemos tenido.
Oye, y los ciclistas están haciendo día de descanso y vosotros los periodistas, cuando os trasladabais a las vueltas grandes, ¿cómo viajabais? ¿En avión? ¿En coche como los auxiliares? ¿Ibais de pijos?
Pues mira, Joseba, el año que... ¿Cómo fue? No me acuerdo muy bien. Creo que era 2017 que tuvimos que ir de, no sé si de Sicilia a Cerdeña, que puede parecer un camino corto, pues no, era una eternidad en barco. Y yo que me mareo, fui la única... La única VIP que fui con él en el avión de los ciclistas, Beñi, ¿sabes? O sea, todos superestrellas y yo, porque es que no podía soportar 8 horas o 6 horas en un barco a hacer noche ahí, puf, no. Entonces mis jefes fueron en barco y yo fui en avión, ¿qué te parece? Y luego, y me acuerdo que con la ayuda de Juan Magárate me fui con ellos al, pues eso, al puerto, todo en el autobús con los de Education First, que entonces ya no me acuerdo cómo se llamaría el equipo. O sea, que bien, pero suele ser paliza. Nosotros lo que hacemos, y Eurosport obligaba así, pues por ejemplo, me acuerdo un día de descanso de no sé qué vuelta que había que ir de Barcelona a Galicia. Pues estábamos obligados de hacerlo en dos, ¿sabes? Dos tirones, porque si no es que es mucha paliza. Bueno, pero no, yo ni helicóptero ni...
Bueno, pero te librabas del barco, el salvoconducto es el mareo. Mareo el que tiene alguno ya en el pelotón porque el Giro ha arrancado fuerte. ¿Te ha gustado? Yo a mí hasta ahora me ha gustado cómo ha arrancado. Explosivo como el año pasado el Tour de Francia y yo creo que un Giro en esencia. A mí me ha gustado y lógicamente me gusta ver a Mathieu van der Poel líder y Mathieu van der Poel que bueno, pues que no sabemos cuánto va a durar. Porque digo exactamente lo mismo, no estamos hablando de un Mathieu que viene pensando en ganar el Giro de Italia, pero sí en dar espectáculo y fijaros, si algo tiene el Giro de Italia son todas estas trampas, llegadas un poco raras, explosivas, esos recovecos que suele encontrar la organización a la hora de meter las llegadas en las correspondientes ciudades y que bueno, pues yo creo que el perfil de Van der Poel le va que al dedo, ¿no? Pero bueno, vemos una explosividad brutal en esos últimos metros de esa primera etapa, qué potencia, qué media de vatios, qué salvajada, ¿no?
A mí, respondiendo a tu pregunta de si me está gustando o no, sí, claro que me estaba gustando. Aparte que en esa primera etapa parecía que Mathieu van der Poel le perdíamos por ahí y luego aparecía para llevarse esa victoria. Me está gustando. Lo que pasa es que tengo que decir que la tercera etapa, y voy a ser un poco crítica, me ha parecido soporífera, pero soporífera. Es que además recuerdo que Mauro Beñi, ya no sé si era en 2020 o 2021, se quejó. Y esto te hago a ti la pregunta, Joseba. Se quejó porque decía, hubo este guión de se escapan dos de los equipos invitados y a tantos kilómetros los absorbe el pelotón. Y el pelotón va rodando despacito, 200 y pico kilómetros. Que esto, al final, te resta audiencia. Que al final el ciclismo existe porque la gente lo ve. Entonces te resta audiencia. Estoy convencida porque lo tengo que ver. Que si no, seguramente haría otra cosa un domingo de mayo con un tiempo espectacular. Entonces, la pregunta es, ¿se puede hacer algo realmente? O sea, Beñi lo que le pedía a los equipos World Tour es, oye, más competitividad, porque vosotros tenéis aquí la plaza asegurada, pero hacerme un guión más atractivo en días como el de hoy, que Hungría ha pagado 9 millones de euros, que al final, bueno, pues serán rentables, ¿no? Seguramente, pero Se podría haber hecho hoy una etapa un poquito más atractiva, no lo sé. Es que no se ha peleado absolutamente nada. Un poquito el sprint intermedio y chimpún.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que al final nos damos cuenta que hay que ahorrar, que el giro es duro, que el giro es complicado, ¿no? Vimos esa primera etapa con dos valientes durante muchísimos kilómetros en la cabeza y sabiendo que al final iban a ser absorbidos. ¿Cuántas veces hemos hablado en la Vuelta Ciclista a España de esa escapada? Caja Rural, Burgos, ¿no? Euskaltel, Euskadi, ¿cuántas veces, no? Pero bueno, yo creo que en definitiva el ciclismo es así. Quizás eso ocurre un poco menos en el Tour, ¿no? Suele ocurrir un poquito menos en el Tour. O quizás cuando ya está un poco la clasificación un pelín más definida, sí que vemos cómo ya se permiten otro tipo de fugas. Pero normalmente ahí suele haber una competitividad brutal a la hora de conseguir entrar en la fuga, ¿no? Una primera parte de carrera que se puede considerar como una etapa. En el Giro es diferente. Yo el Giro siempre lo he recordado y como una carrera en la que solían decir, ¿no? Que era ir tranquilos y apretamos en los últimos 25, y en cambio las etapas de montaña era la guerra de salida, ¿no? Bueno, son culturas diferentes que yo creo, y esto es opinión personal, que no se puede hacer absolutamente nada, porque claro, un ciclista tú no le puedes forzar si no hay una necesidad. Por lo tanto, pues bueno, hoy se sabía que el guión establecido apuntaba a que se iba a llegar al sprint, y por lo tanto, pues yo no veo hoy a Ineos trabajando, ni veo a Van der Poel desgastando a su equipo, ni veo a Yates trabajando con su equipo. No, ¿para qué? Si es que ya nosotros vamos a aparecer cuando tenemos que aparecer, ¿no? Pero es así. Sé que para el espectador es una faena, sé que para comentarlo a nivel televisivo es una faena, sé para la radio, imagínate cómo puedes narrar todo eso, toda la cantidad de recursos que necesitas para ir pasando poco a poco esos minutos. A mí me ha tocado hacerlo en radio y la verdad es que bueno, yo como les comprendo, pues lo tomo de otra manera, pero entiendo el que dice, estoy viendo la etapa de hoy y me aburro, sí.
Un poco, que no nos lo tengan en cuenta, pero no se lo tendremos tampoco en cuenta nosotros a ellos, pero bueno, esperemos que
eso se lo preguntaremos,
digo yo.
Laura, eso cuando tengamos un invitado que haya estado en esta etapa, le diremos. Además, me voy a permitir el lujo de decirle, ha dicho Laura que se ha aburrido. No, te digo un poco porque yo voy a defender siempre al ciclista, ¿no? De esa defensa ultranza del ex ciclista siempre con su esto, pero apunto, lo tengo bien apuntado que se lo voy a
decir. Pero por eso te lo pregunto ya a ti, porque claro, desde casa es muy fácil, ¿sabes? No, y sobre todo cuando luego tienes que hacer un programa y tal, dices, joder, madre mía, menuda etapa. Pero bueno, que es comprensible, obviamente, ¿no? O sea, que sobre todo con el Giro de Italia que nos viene por delante. Bueno, te pregunto, ¿Simon Yates se va a poner líder en el Etna? Ya ves que voy muy directa hoy, muy directa.
Bueno, a ver, no lo sé. El Etna
es el martes, perdón, que para el que no lo tenga. Lunes sí. Descanso, martes subida al Etna.
Bueno, pero hablamos de un puerto en absoluto trascendente hasta ahora. Hemos visto que han ocurrido bastantes pocas cosas en el Etna, ¿no? Yo creo que no hemos tenido grandes hazañas. Llegamos a la tierra de Nibali, llegamos a esa tierra siciliana donde bueno, pues siempre que llega la carrera hay, digamos, algo de, no sé, si es más ilusión que al final resultado. No lo sé, yo creo que sí. Pero al final el Etna siempre será el Etna, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Pues no lo sé, hombre. Yo creo que están ante una oportunidad importante. Lo que pasa es que yo creo que Yates está pensando más en el Giro de Italia que Van der Poel. Por lo tanto, Van der Poel creo que se va a agarrar más a la carrera, ¿no? Pero bueno, hay gente que ha salido damnificada de esa crono. Y hay otros, en cambio, que han salido beneficiados. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con esa gente intermedia y sobre todo la gente que tiene que intentar recuperar tiempo. Es una subida que si pega el viento de frente Es muy difícil irse hacia adelante, hacer daño es muy, muy complicado. Es verdad que no se van a quedar muchos corredores. Sabemos que en el Giro ocurre pues que en el momento en el que se tensa la carrera fuerte no son muchos los corredores que quedan en cabeza. Y por lo tanto, pues no lo sé, no lo sé. Yo veo a Van der Poel con ese efecto koala, esa necesidad de agarrarse a la carrera como pueda, ¿no? Soldado a ella y aguantar al máximo. Es que fijaros el valor que tiene lo que está haciendo Alpecin en estos últimos años, ¿eh? El tema de Philipsen, el tema de Mathieu, y al final estamos hablando de un equipo que surge, de poco a poquito se va haciendo grande. Pero fijaros los logros que han conseguido. Yo, de verdad, estoy sorprendido. No estoy sorprendido de lo que ha hecho Van der Poel, pero sí de lo que están haciendo como equipo.
Oye, y habíamos mencionado esa contrarreloj, y un poco de cara a lo que viene la semana que viene, valga la redundancia, con la subida al Etna y luego alguna etapa exigente, como estoy mirando aquí, la séptima etapa, que es el viernes, pues también puede ser una jornada exigente. Bueno, en fin, ya para estar muy atento, ¿no? Y bueno, y en esa crono que tengo yo por aquí, las clasificaciones todavía, Almeida, Carapaz fueron, y bueno, por supuesto Yates, ¿no? Pero después Almeida, Carapaz fueron los mejores, digamos, de los favoritos. Luego Landa se defendió. Yo no sé si te llamó alguien la atención especialmente, mientras busco aquí los tiempos, que por ahí los tengo.
Mira, me llamaba la atención que en la previsión de crono como tal, y sobre todo lo comentábamos la semana pasada en esa charla que tuvimos con Iván Basso, en la que hablaba que iba a ser más complicada de lo que parecía a priori, sobre todo más complicada en lo que se veía en el rutómetro, ¿no? A mí lo que sí que me sorprendió es que está claro que era una crono explosiva, que está claro que estamos viendo el perfil de corredores que estaban delante, ¿no? Gente como Kelderman, gente como... Y hablo de Kelderman pues un poco como outsiders, ¿no? Porque ver ahí a Almeida o ver a Carapaz, incluso ver como Mikel está delante, el mismo Alejandro, estamos viendo gente potente, ¿no? Entonces eso le da... quizás ese valor a la crono de la exigencia que tenía más allá de la disciplina. Como crono tal, ¿no? Ese cronoman que igual en 40 kilómetros les hubiese metido un rejón bastante importante. Yo creo que era complicada, se veía sobre todo en esa última parte que era complicada, pero lo que vimos es que no fue tan determinante en cuanto a esos tiempos y que la gente, pues con esa frescura, sobre todo de ser el segundo día, pues llegó bastante, bastante bien. ¿Que hay diferencias? Por supuesto que hay diferencias. Jay se pegó una crono de miedo. Me hace mucha ilusión ver a Dumoulin, me hace mucha ilusión ver a este tipo de corredores delante, y sobre todo, pues bueno, pues contar que si vimos lo que vimos en la primera etapa con Van der Poel, era lo más normal verle en esa segunda, pues haciendo esa última parte. Pero bueno, yo creo que el Giro ahora mismo está como tenía que estar, y pienso que va a ser un Giro de bastante sujetar la carrera y de esperar, sobre todo al blockhouse, y a partir de ahí luego esperar a la última parte, esa última parte ya de la zona de África y demás, esos Alpes rozando Dolomitas, que es donde va a saltar la carrera por los aires, ¿no?
Decías de Dumoulin, efectivamente, cuando estábamos viendo la carrera nos duró una décima de segundo la ilusión de decir ¡ay, ha ganado la crono! Después de ese tiempo que estuvo retirado por salud mental, y luego regresó, que yo pensaba que no lo iba a hacer, regresó para los Juegos Olímpicos, con esa medalla de plata, y claro, era como un broche ahí perfecto, ¿no?, para la historia del día. Y nada, y nos sorprendió Simon Yates, sinceramente. También dicen dentro del propio equipo, ¿eh?, que les sorprendió a ellos que se llevase esta victoria. Pero te pregunto también por Peyo Bilbao, porque lo hemos estado siguiendo, ¿verdad?, de cerca estos últimos meses. Está muy bien en la general, está noveno, hizo muy buena crono también, pero es que fue tercero en la primera etapa, y claro, verle ahí también con los que estaban, ¿no? Y da muy buenas sensaciones, a mí al menos me lo transmite, da muy buenas sensaciones, pero yo no sé, siendo una carrera tan larga, si tiene que ser más conservador en algún momento.
Bueno, a ver, yo creo que la labor de Peyo es estar así ahora. Yo creo que Bahrein tiene un equipazo, llega al Giro de Italia con un equipazo. creo que con unos galones bastante marcados y con un segundo a bordo como es Mikel. O sea, yo creo que además creo que Mikel se debería de alguna manera de convencer y para quitarse esa presión de que ahí está Caruso, está, ¿no? Yo creo que ir ahí, está Pello, pero ir en una segunda línea, yo creo que eso les va a ayudar muchísimo en esas jerarquías y sobre todo de cara a esa, como decía, esa segunda parte del Giro, donde lógicamente la gran mayoría de los que están ahora adelante no van a estar, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? Yo creo que verle a Pello, sabíamos que Pello estaba bien, sabíamos que lo comprobamos en la Itzulia, estaba fino, estaba ilusionado y sobre todo yo creo que es un inicio de Giro que le va muy bien. Él tiene esa ilusión de vestirse de rosa. Estuvo cerca en esa primera etapa, hubiese sido cuarto de no ser por esa caída de Iwan, de darle el valor a Iwan, que parece que nos repitió exactamente la misma postura de caída cuando cayó con Sagan, si no recuerdo mal, en el Tour de Francia. Pero bueno, pues un despiste, ¿no? Ese centro de gravedad tan adelantado que lleva siempre sobre la rueda delantera, pues al final hizo terminar pues haciendo el afilador y cayó, ¿no? Pero yo creo que Pello va a estar ahí. Y Pello va a estar ahí. Y podemos soñar con 3 semanas. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pero creo que él ahora mismo lo que mejor le puede venir es no pensar en esas 3 semanas. Ir día a día. Yo creo que hay otros corredores que sí que tienen esa vitola de favoritos, y ahí sí que meto a Caruso, meto a Landa y demás, pero en su caso yo creo que es ir día a día. Pello es un corredor valiente, un corredor que si viene mal tiempo lo va a aprovechar más que nadie, un corredor que es hábil en los descensos, que en el Giro es muy importante ser un corredor habilidoso, y por qué no pensar, ¿no? Y que fuese, digamos, esa baza sorpresa que puede llegar a tener ahí un Bahrein, ¿no? Estamos hablando de un Pello que lleva una sensacional temporada, o sea, no estamos hablando de un corredor que llega ahí y que toca la campana y dice estoy aquí, ¿no? Pero otra cosa, me decías que te sorprendía el tema de Yates. ¿Os sorprendió tanto el tema de Yates?
Doy por hecho que llega bien, pero es que incluso su director, Matthew White, decía, sabíamos que lo iba a hacer bien, pero de ahí a ganar, que hay especialistas, ¿sabes? Ahí en el Giro y por delante de Dumoulin, tal, pues a mí sí. Y al hilo de esto, porque ahora me vas a explicar que a ti no te sorprendió, pero yo quiero saber, como líder en el Giro de Italia, ¿qué es mejor? ¿Estar en la posición de Yates ahí a tope o estar un poquito agazapado, ¿sabes? Como los leones, cualquier felino ahí agazapado, escondidito y ya apareceré cuando interese, ¿sabes lo que te digo? Jugar las cartas.
Sí, pero bueno, tú puedes jugar las cartas en una defensa desde el primer día, pero estando en una buena posición. Yo creo que el problema que tienen ahora muchos corredores es que ya de entrada, de no haber hecho una crono en condiciones y de haberse de alguna manera despistado en la primera etapa, te comes una penitencia de un minuto, que esa penitencia de un minuto ya no solamente es el poder que tiene en la clasificación general, sino la repercusión que tiene después a nivel táctico a la hora de que ocurra algo. Me explico. Yo siempre digo que la clasificación general, cuando puede haber de alguna manera problemas en carrera por una fuga, digamos, no consentida de gente potente que se va hacia adelante, la clasificación general se vuelve a la inversa. Es decir, si el séptimo se mete en una fuga, el líder es el último que se pone nervioso. El que primero se pone nervioso es el sexto, luego el quinto, luego el cuarto. ¿Por qué? Porque va escalando posiciones. Por lo tanto, ser líder siempre tienes un aliado. Y el aliado no sabe si es el que va quinto, el que va cuarto o el que va tercero. Pero alguno va a tirar para que ese que va séptimo no se te meta adelante. La posición de Simon Yates ahora mismo es decir, yo voy a estar aquí, pero yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo no voy a coger la responsabilidad de la carrera. Eso es, de alguna manera, defender tu posición, pero todo lo que sea ir por delante es bueno. En el caso de Mathieu, pues bueno, yo creo que en el caso de Mathieu está claro que estamos hablando de una campaña potente, súper potente a nivel publicitario. Estamos hablando de un corredor que seguro que cualquier día en el Giro va a reventar como un sapo por ahí, pero seguro que se va a llevar un botín importante también, una cantidad de puntos, se va a llevar un protagonismo, le vemos de rosa, ese merchant, la cabra de su marca publicitaria de Canyon, rosa, impoluta, perfecta, eso es lo que tiene ser líder, pero eso también hay que saber soportarlo. Y en su caso, si vienes para una... Yo mira, y por abreviar un poco, yo esa es la comparativa que pongo entre Van Aert y Van Der Poel en el Tour del año pasado. Cuando le veíamos arrancar y no solamente bonificar, sino ser absorbido por el pelotón y después pegar ese último palo brutal y conseguir la etapa, conseguir el amarillo, todo eso lo puedes hacer solamente si piensas en retirarte a la primera semana. Si hablamos de Carapaz, si hablamos de Yates, si hablamos de Almeida, si hablamos de Mikel, de Caruso, de Pello, de toda esta gente que está ahí metida adelante, esta gente está pensando en ganar el Giro, cosa que Van der Poel no está pensando en ganar el Giro.
Un equipo de un líder, de un favorito para ganar el Tour, el Giro, coge la malla de líder y no la quieren llevar. Pero bueno, por el desgaste que conlleva, ¿no? Pero es que ahora me estoy acordando, ¿tú no te acuerdas? Ya no sé cuál de las tres vueltas de Roglic era, que cogía el maillot rojo y luego lo soltaba. Pero es que al día siguiente lo volvía a coger y luego otra vez. O sea, era como que le venía rebotando. En plan, mira, que no lo quiero, por favor. Entonces digo, eso desgasta mucho, ¿no? O sea, quiero decir, si Simon Yates se pone en el Etna de líder, el equipo le va a tener que proteger, porque ¿quién va si no a endurecer o a, ¿no?, la carrera, por lo menos en esta primera semana?
Yo lo que creo que al final tú te tienes que proteger de verdaderamente quiénes son tus rivales. ¿A ti qué más te da que el que va el 65 en la clasificación general tras el paso por el Etna, que puede ir perfectamente a, 12 minutos ya? ¿Qué más te da que se meta en una fuga? Lo concedes, que se vaya para adelante y que se ponga de líder, si después nosotros vamos a quitar. La historia está en lo que, ya si hay un ataque de alguien importante, pues vas a tener que trabajar. Es cierto también que hay equipos, como puede ser el caso de Ineos, que como podía ser en nuestro caso en la 11 o como podía ser en el caso de US Postal, era gente que quería y además se sentían cómodos, ¿no? Para mí, en un momento podías decir, pues, ¿por qué no? Puedes dejar algo y no te comes el marrón de estar continuamente ahí, ¿no? Pero es verdad que eso te da esa presencia en el pelotón, ese estar en cabeza, que yo pienso que es como una labor de equipo que al final tienes que entrenarlo de alguna manera, ¿no? Que es un desgaste, si tú lo vas de alguna manera negociando, pues está bien. Pero hay equipos que sí que enseguida lo sueltan, y es cierto, lo vimos con Roglic y lo hemos visto con algún otro equipo más, ¿no? Es decir, casi la fuga estaba pensando más en si me van a dejar marchar o si voy a ser capaz de llegar a meta, ¿no? O sea, estar ahí un poco en esa tesitura, no sé. Pero yo creo que es algo que siempre ocurre en el ciclismo y va a seguir existiendo.
Sí, sí, sí.
Si es rentable o no, al final si es rentable o no, Laura, si esto es una cuestión de rentabilidad.
Que no es solo el desgaste del equipo, sino el desgaste del protocolo. Colo del líder, que es que
claro,
exacto.
Eso es peor,
Eso es peor, sí, casi.
Porque el líder no da la cara. En ese tipo de etapas, claro. El equipo se va a ir desgastando poquito a poquito. Y sí. Es cierto también que luego existe otra parte, ¿no? Y es la parte del equipo mixto, ¿no? Hay mucha gente que dice, no tengo un gran líder para disputar la general, por lo tanto me la voy a jugar también con un sprinter, como puede ser el caso de Koenig, ¿no? Cuando tenías a ese, hombre rápido y a Alaphilippe, ¿no? Es decir, a Alaphilippe va al Tour de Francia el año que estuvo de amarillo, ¿no?, junto con Enric, que era su escudero, y llevo también un hombre rápido, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y juego ahí un poquito. Pero ahí, claro, hay etapas en las que el equipo tiene que trabajar, por lo tanto, después en la montaña estás mermado porque no tienes, ¿no? Es un poco esa constitución a la hora de hacer el equipo. Es complicado, pero por supuesto, no. El tema del protocolo post-carrera y pre-carrera es mucho más importante para el líder en comparativa con el segundo. El segundo no le hace caso a nadie.
Antes quería apuntar que Jan Tratnik ha tenido que abandonar el Giro, por lo tanto se quedan sin un apoyo importante en el Bahrain Victorious. Luego que Mikel Landa hoy hablaba en el programa de La Montonera, que tengo el placer de presentar en Eurosport, y decía que estaba muy satisfecho, que no se le olvida que es una carrera de 3 semanas y que la tercera semana precisamente es la más complicada. O sea que, buenas sensaciones. Él decía, yo tengo buenas sensaciones, y son las que transmite también al resto, ¿no?, a los que lo estamos viendo.
Tú, escuchando esas declaraciones de Mikel y estando como estabais en el programa, ¿estás notando este año o estáis notando este año un Mikel diferente? Está claro que está siendo ambicioso, está claro que está fino, pero ¿no os da la sensación que Mikel está dejando unas ciertas píldoras de más maduro?
Yo creo que él ha perdido cierto estatus en el equipo, y él mismo lo dice, que ha perdido cierto estatus, pero que le gusta haberlo perdido. Esto me recuerda como Dumoulin cuando se fue de al Jumbo Visma y decía, bueno, pues compartir liderato, pues mira, ni tan mal, la verdad, repartir presión. Yo creo que Mikel, liberándose un poquito de esa atención y de esa expectativa, le veo bien. No sé si podrá hacer podio o qué, pero que dé espectáculo, eso yo creo que es lo que todos estamos deseando ver, ¿no?
Yo sí le veo más maduro en ese sentido y sobre todo como más tranquilo. Le he escuchado alguna declaración aquí en algún medio local. Yo no sé si es por eso mismo, ¿no? Porque él ha admitido esa bajada de rol, pero el descubrimiento a nivel máximo de Mikel fue también en el Giro, aquel Giro del 15 con Fabio Aru, en el cual él estaba un poco de escudero. Y sobre todo cuando fue con Froome al Tour de Francia, en el que hizo cuarto a un único solamente un segundo, ¿no?, de Romain Bardet, ¿no?, de meterse en el podio, ¿no? Es que quizás ese es el papel de Mikel. Ver a Mikel ahí en una escuadra grande y compartiendo o bien el tema con Pello tal no sé qué, yo creo que le va a venir bien. Yo quizás estoy más esperanzado, que luego es verdad que físicamente pues ya no tiene los años que tenía pues en 2015, ¿no? El Giro y las grandes vueltas sabemos que es de experiencia, sino que se lo pregunten a Valverde.
Joseba, tenemos en la carrera a Chiro Sconamiglio, periodista de La Gazzetta, que además es el que está haciendo un trabajo enorme para... Bueno, si se va uno a lagazzetta.it, casi todas las piezas son de Chiro. Y bueno, que por cierto, que es el que soltó el rumor la semana pasada de que Movistar podría estar interesado en Carapaz, en volver a ficharle. Recordemos que se retira Alejandro Valverde y queda un puesto ahí importante. Pero antes de hablar de esto, ¿te parece si escuchamos las impresiones también de Chiro en estos tres días de Giro Italia?
Qué placer estar en este Cycling Podcast español. Estos tres días del Giro, bueno, creo que hemos visto cosas muy interesantes y espectaculares, porque si pienso que una primera etapa ganándola Mathieu van der Poel, que es una de las estrellas del ciclismo mundial, la segunda, un Simon Yates, que ha dicho claramente el objetivo de finalmente de tomar el maillot rosa en Verona. Esta es la quinta vez consecutiva que viene al Giro y en el pasado ha dado mucho espectáculo. El año pasado tercero, 2018 tres etapas y 13 días en rosa. Entonces, Mathieu van der Poel, Simon Yates. Y la tercera etapa, claramente, sí, lo hemos visto, un poco aburrida para casi todo el día, pero con un sprint monumental de Cavendish. Y si pensamos que la primera etapa de la 53 ha ganado en las grandes vueltas, Mark la había ganado al Giro en el 2008, hace 14 años, no sé, el Tour de Francia lo ganaba Carlos Sastre, por ejemplo, y Cavendish con 36 años, casi 37, está todavía aquí a tope, al máximo nivel. Entonces, hemos visto un Giro en estos tres primeros días de campeones y un Giro que por la primera vez, la número 14 en la historia del Giro, ha salido del extranjero, pero para la primera vez en Hungría. Y para ser Hungría un país que no tiene mucha tradición ciclística, pero de verdad es que hemos visto mucha, mucha gente. Y gente que conoce los campeones, muy competente, he visto, que conoce bien a Van der Poel, a Cavendish, conoce la historia del ciclismo más de lo que yo me esperaba. Y han pasado solamente tres días y quedan 18 etapas y el recorrido para mí del Giro este año es muy interesante, porque ya después el primer de los tres días de descanso, el martes, van a hacer, afortunadamente, los ciclistas, no yo, una llegada como Letna, que yo creo que hará un poco de desgaste en la clasificación general. Lo mejor queda. Lo gordo, como se dice en España, todavía no lo hemos visto. Yo tampoco lo he visto, en el sentido, como sabéis, escuchadores, que en Hungría no hay mar. Claro, la tercera etapa en el lago Balatón, pero sí, muy fascinante, pero no es la misma cosa del mar que voy a ver, espero, para la primera vez en la quinta etapa de Catania-Messina, la etapa del tiburón de Vincenzo Nibali. Todavía no hemos hablado de él, pero he visto que en el contrarreloj del sábado ha hecho una buena contrarreloj. Entonces, el viejo tiburón, casi con 38 años, yo no lo veo un ganador de Giro este año, digo la verdad, pero en algunas etapas puede hacer bien todavía. Quizás, escuchadores, vosotros pensáis a cuál podría ser mi etapa, la etapa de Giro. No puede ser que la número 22, después la de Verona, en el 30 de mayo, ya cuando el Giro será acabado. Un abrazo y espero de volver pronto en el Cycling Podcast Español. Gracias.
Estáis escuchando el Cycling Podcast.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca todo lo que vaya contando Ciro en La Gaceta, en su Twitter, que es ahí todo el foco de los rumores del mercado ciclista. Y Joseba, ¿te suena a ti muy descabellado que quieran volver a fichar a Carapaz? Recordemos que el manager de Carapaz es Giuseppe Acuadro y fue esta discusión tan grande que tuvieron con Movistar fue a raíz de, digamos, del fichaje de Carapaz por Ineos, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que recuperaron las relaciones entre el management de Movistar y el manager de Carapaz, pero no sé si te suena descabellado que pueda haber un interés por él de nuevo.
Yo tuve el insight que tengo en Ciclismo a Fondo, ¿sí? Lo tuve con Giuseppe, con Acuadro, y él hablaba, ¿no?, de esas buenas relaciones con Unzué, y bueno, me consta, ¿no?, que hay corredores que pertenecen a su cartera y que este año han fichado por el equipo, ¿no? A ver, a mí no me extrañaría nada, ¿no? Y no me extrañaría nada porque, a ver, de entrada Movistar va a necesitar puntos, ¿no? Me hacía cierta, digamos, ilusión escuchar el mensaje de Eusebio cuando hablaba que no estaba preocupado por los puntos. Ese señal de que, bueno, pues lógicamente confía en el proyecto y que confía en Enric. Pero sabemos que la retirada de Alejandro va a ser, pues digamos, una carga importante de cara a toda esa pérdida de puntos que bueno, pues que año tras año va poco a poco, como este año ya, a principio de temporada, va acumulando Alejandro, ¿no? Pero es verdad que si lo vemos a nivel global, Movistar va a necesitar otro corredor. O sea, va a necesitar fichar a alguien, tienes que fichar a otro superclase. Yo creo que Carapaz ha descubierto un ciclismo diferente en Ineos. Creo que ha descubierto, bueno, pues quizás salir de ese ámbito latino y meterse más en ese mundo anglosajón, más técnico y demás. Y ahora es una cuestión de valorar. ¿Qué quieres que te diga? Yo sí ahora tendría un equipo o estaría dentro de las posibilidades de o la opción de opinar. Yo intentaría ir a por Carapaz. A mí me parece un corredor súper interesante y es garantía. Es de los pocos corredores que ahora mismo en el pelotón es garantía. ¿Por qué? Pues porque fichar a Pogacar va a ser prácticamente imposible, porque aparte que tiene contrato, si lo quieres romper es una fortuna. Si quieres fichar a Roglic, ya estás fichando a corto plazo, porque yo creo que la correa de Roglic pues tampoco se va a ir mucho más allá en cuestión de años. Y si no, te tienes que meter en Van Der Poel, te tienes que meter en Van Aert o esto, ¿no? Entonces yo creo que fichar a un corredor de casa que bueno, que al final pues fue lo que ocurrió, todo se fue pues torciendo un poquito, yo le ficharía y estoy convencido que Movistar va a echar el resto por fichar. Necesitan a alguien más que Enric.
No, y además que Richard, bueno, yo no sé. No sabemos Egan Bernal si regresará. Bueno, entendemos que según le estamos viendo regresará al ciclismo, ¿no? Pero no sabes tampoco si Egan Bernal regresa, pero quizás no está listo para el Tour en 2023, digamos. Entonces a Ineos, o sea, su baza yo creo que sería un Richard Carapaz, ¿no? Entonces si le deja ir. Pero si por otro lado vuelve el Egan Bernal de siempre, Carapaz no tiene su sitio en el Tour, con lo cual tendría lógica que fuese a Movistar.
Yo sí que le veo cambiando de equipo, a no ser de que gane este año el Giro de Italia. Y creo que iba a estar bien en Movistar. creo que iba a ser bien recibido en Movistar. Y esto lo digo sin tener ningún tipo de referencia, ¿eh? Hablo un poco pues porque Movistar le necesita y él ha visto, ha conocido ya otro ciclismo. Pero también creo que Ineos está volviendo a construir, Laura. Yo creo que estamos viendo que no solamente ese fichaje de Pidcock, ¿no? Pero yo creo que está haciendo ciertos movimientos con más gente, sigue dándole fuerza a la veteranía. Rowe, Van Barle, todos estos siguen teniendo sus galones junto con Geraint Thomas y compañía, pero los jóvenes que están viniendo por debajo están pegando fuerte y sabemos cómo trabaja Braceford. Al final es poquito a poquito, va sacando cantera y sobre todo va sacando calidad. Y a mí no me sorprendería nada que tuviésemos de nuevo la aparición de un, lo que fue por aquel entonces, un Wiggins, un Froome o algún corredor así joven. Estamos ya con esos jóvenes de los 19, 20, 20 años.
Joseba, y tú este fin de semana has tenido también ciclismo, otro tipo de ciclismo, pero creo que te has encontrado ahí, ¿no? Con algún ex compañero de equipo y gloria también del ciclismo español.
Con varios, porque
es verdad, varias generaciones. Con varios.
Mira, si algo tiene esta segunda parte del mundo del ciclismo es que cuando tienes hijos, el placer de poder compartir con ellos el mundo del ciclismo, ¿no? Y bueno, pues yo tengo la gran fortuna de compartir ahora pues muchísimas horas con mi hijo y en ese, digamos, ese viajar con mi hijo. Y bueno, pues este fin de semana ha tocado Asturias. Bueno, Markel está en la academia de Samuel Sánchez, en el MMR de Samuel Sánchez y Benjamín Noval, también ex ciclista de, bueno, pues sabemos todos quién era Benjamín Noval. Y dentro del equipo, pues está el hijo de Carlos Astre también, ¿no? Ya Geray de segundo año, Markel de primero, coincidimos. Entonces ahora pues coincidimos en las carreras, viajamos y bueno, pues sin más. De todas formas, una cosa, para que veas que he hecho los deberes.
A ver.
Para que veas que he hecho los deberes. Como ha sido un fin de semana próspero, que no solamente ha habido cachopo y cositas de estas, y ciclismo y sidra, junior.
Y sidra,
bastante, por cierto, bastante. Pues también he lanzado esa invitación a Carlos para que esté con nosotros en este, digamos, capítulo. Sobre todo por una sencilla razón. Sabemos que Carlos tiene 4 podiums en las grandes vueltas, pero sabemos que hizo un segundo puesto en esa guerra, bueno, digamos guerra entrecomillada, lógicamente deportiva, ¿no? Con Denis Menchov, pero con 2 victorias, una de ellas en el Vesubio, y que bueno, pues la verdad es que fue algo, yo creo que todos vamos a recordar, porque no solamente Carlos Astre ha ganado el Tour de Francia, sino que también ha hecho otro tipo de cosas, no solamente en la Vuelta, sino también en el Giro de Italia, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, pues ese 2009 yo creo que fue un año muy chulo para él y por eso pues le he lanzado esta invitación.
Joseba, pues tenemos un invitado que os habéis visto hace un telediario precisamente con esa segunda generación ya ciclista, ex ciclistas vosotros, pero ya ciclistas en progreso con vuestros hijos. Carlos Sastre, ¿qué tal estás? Bienvenido al Cycling Podcast.
Hola, muchas gracias. Pues la verdad es que bien. Recordando viejos momentos con buenos amigos, o sea que viendo que nuestros chicos disfrutan y los padres disfrutamos también de la cuneta, de verles contentos y haciendo lo que les gusta.
Alguna vez ya le he preguntado yo a Joseba si está como reviviendo cosas de su pasado, de sus inicios, compartiendo estos momentos con su hijo, ¿no? No sé si a ti pues también estás como recordando de nuevo cuando comenzaste y reviviendo tu historia.
Sí, lo revives todo y te acuerdas de muchos momentos, pero es cierto que las cosas también han cambiado, ¿no? Antes era todo como más a nivel local, más a nivel, pues eso, prácticamente de tu comarca, y en nuestro caso era Castilla y León, un poquito Madrid, y ahora pues te mueves por toda España, ¿no? Y bueno, pues es mucho a nivel nacional, en algún caso también internacional, Y bueno, pues también sirve para ver a Joseba y ver a otros ex compañeros, ¿no?, con sus hijos también, siguiéndoles en todas y cada una de las carreras que hacen.
Carlos, estamos ya aquí en modo Giro. Si no me equivoco, el Giro Italia fue la gran vuelta en la que tú debutaste, ¿no? 99.
Exactamente, mi primera gran vuelta y la verdad es que fue un recuerdo, tengo recuerdos muy bonitos, pero también realmente duros y decir, hostia, yo no sé si valgo para esto.
¿Qué recuerdas sobre todo de aquel primer año?
Yo estaba en el equipo 11, corrí con Laurent Jalabert y bueno, pues con un equipazo ahí estaban Zarrita, estaba Íñigo Cuesta, estaba Andrea Perón, estaba Santos González, el Perdi, David Cañada. Había un equipo joven, con ganas, y bueno, pues Jalabert se puso de cogió esa maglia rosa y nos tocó defenderla. Y bueno, pues hubo momentos en los que casi vamos todo el equipo para casa intentando mantener aquella maglia rosa. Y bueno, pues recuerdo sobre todo una etapa que fue la del Gran Sasso, una etapa de 260 kilómetros bajo la lluvia y remando desde Pito prácticamente. Y a falta de 50 kilómetros, que era lo que tenía el último puerto, pues estábamos quedados cuatro corredores del equipo sin un gramo de fuerza y diciendo, tenemos que subir 50 kilómetros ahora. Y bueno, pues llegamos como pudimos, hicimos lo que pudimos para estar allí, para poder mantenernos en carrera. Te ayuda mucho a entender lo duro que es este deporte, pero también lo bonito que es, ¿no? Y la oportunidad y la cantidad de oportunidades que te da. Entonces, bueno, vi que bueno, pues que posiblemente en una carrera de 3 semanas es donde podía apuntar con un poquito más de ganas y bueno, y así hice.
Carlos, ¿te costaba volver? Es decir, vemos como 99 entras en el Giro, después 2002, 2006, pero es verdad que finalizas tu carrera deportiva participando en esas tres últimas ediciones, pese a que te centraste y tú fuiste un hombre tour y un hombre vuelta, pero llegaste a ser segundo en un Giro de Italia, ¿no? En aquella, digamos, guerra con Denis Menchov. Fue un Giro especial, un Giro bonito, dos victorias de etapa, hay que estar orgulloso, ¿no?
Yo posiblemente creo que será la carrera más bonita y más espectacular que hay. Pero es cierto que, bueno, son puertos, es una carrera muy explosiva, difícil de controlar en muchos casos. Y bueno, yo no soy ni explosivo, ni yo soy una persona que esperaba a mis objetivos. Y tenía que apostar por un día, 2 días, 3 días y el resto pues estar allí, ¿no? Entonces el Giro de Italia en ese sentido siempre es más complicado porque mires el recorrido del año que sea, prácticamente todas las etapas están por encima de los 1.500 de metros de desnivel acumulados cada día, ¿no? Entonces eso hace que las etapas sean realmente duras, difíciles de controlar. Y bueno, pues en ese sentido no es una carrera sencilla, ¿no? Entonces, yo en un principio con la carrera que yo soñaba era el Tour de Francia y por eso me centré al 100% en el Tour. Pero en un momento pues estaba también Iván Basso conmigo en el equipo, él soñaba con ganar el Giro de Italia y bueno, pues se me presentó otra vez la ocasión de hacerlo allí. En el año 2002 lo hice con Tyler Hamilton, que estuvo allí al final, también creo que terminó segundo en aquel Giro de Italia. Siempre que asistí al Giro, pues bueno, siempre tenía un compañero que podía hacerlo bien y bueno, pues yo me sacrificaba por él y yo me centraba más pues eso, en el Tour y en la Vuelta. Pero bueno, después de conseguir buenos resultados tanto en el Tour como en la Vuelta, pues sí que me apetecía conseguir un buen resultado en el Giro de Italia. Y por eso en el año 2009 pues me presenté allí y bueno, pues la verdad es que fue importante.
Es que es curioso, ¿no? Porque tú ganas el Tour de Francia en el 2008 sin haber estado en el Giro de Italia, haces Tour y Vuelta. Y en el año 2009 vas al Giro de Italia y haces segundo. O sea, porque normalmente cuando se consigue una gran vuelta, y en este caso, como es tu caso en el Tour, normalmente se suele repetir, ¿no? Es decir, bueno, voy a intentar programa, voy a ver qué es lo que pasa, pero en tu caso fuiste con todas las de la ley a un Giro que fue complicado y un Giro que peleaste.
Sí, a ver, eso tiene una explicación, ¿no? En el año 2009 empezamos un proyecto que era el Testing Cervelo, y bueno, pues fue un equipo que comenzamos. Yo fui una parte muy importante en aquel proyecto, y aquel proyecto pues salió mucho porque yo dije que sí a él, ¿no? Entonces, bueno, yo veía en este proyecto una forma de continuar en el ciclismo después de mi carrera deportiva. Y bueno, pues era un equipo prácticamente con una estructura a nivel de management, o sea, lo que es el manager o la parte de gestión nueva completamente. Quería preparar al equipo para el Tour de Francia, ¿no? El año anterior hice Tour y Vuelta y el Giro, y en menos de 9 meses hice las tres grandes, ¿no? Entonces tenía que estar seguro que antes de llegar al Tour de Francia el equipo tenía que estar listo, y teníamos que saber todos y cada uno de nosotros cuál era nuestro objetivo y cuál era nuestra misión, ¿no? Por eso asistí al Giro de Italia, y bueno, pues asistí. La verdad es que conseguí estar en el podium, no físicamente, ¿no? Porque por las circunstancias fue luego después. Evidentemente yo terminé cuarto en aquella carrera, y bueno, pues luego por diferentes circunstancias, pues es cierto que llegué a esa segunda posición o la que hayan decidido finalmente. Y yo recuerdo que para mí aquel Giro, o sea, fue bonito porque gané esas dos etapas, estuve allí luchando siempre por conseguir la victoria, pero sí que estaba bastante agotado, ¿no? Y de hecho, bueno, eso me pasó factura luego en el Tour, en el que creía que iba preparado al 100%, pero estaba más cansado que ya la vaca ya no daba más leche, ¿no? Pero bueno, el equipo de aquel año hizo una temporada espectacular, y fue, yo creo, que un poco la revelación de aquel año, ¿no? Entonces me siento orgulloso de esa parte, y me siento orgulloso de haber formado parte de ese proyecto y sobre todo de ese resultado en el Giro de Italia.
Sí, porque estamos viendo ahora que el Giro ha crecido, el Giro poco a poco está siendo más lo que era el Giro romántico, cultural y demás de por aquel entonces. Ahora estamos viendo cómo es un Giro que está, bueno, yo creo que en cuestión de audiencias incluso ha crecido muchísimo. Desde fuera, Carlos, ¿la filosofía del Giro ha cambiado también después de todos estos años para ti? Tú que eres ahora seguidor todavía del ciclismo.
Yo creo que la filosofía del Giro y de la Vuelta a las Grandes ha cambiado, ¿no? Yo creo que ellos han creado una marca, o están creando marcas, y lo que venden sus marcas, ¿no? Antes yo creo que eran los ciclistas los que hacían grandes a las carreras, y hoy en día las carreras tienen su propia marca y fomentan y promocionan su propia marca, ¿no? Vemos que el Giro Italia a lo mejor no tiene tantos nombres como puede tener otras carreras, pero sigue siendo algo que mueve pasiones y que moviliza a millones de personas en todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, son empresas que bueno, pues están invirtiendo mucho en esa gestión y en ese marketing para crear una marca, y evidentemente en ese sentido pues han cambiado.
¿Te sorprende ver a Van Der Poel de rosa?
Yo creo que a Van Der Poel no me sorprende absolutamente nada, ¿no? Yo creo que es un talento espectacular, y evidentemente sabe jugar muy bien sus bazas, y aquí las ha jugado bien y mira, ha conseguido ese objetivo que para el equipo yo creo que es súper importante.
Yo os quería preguntar, para los que quizás sean seguidores más recientes del ciclismo, vosotros fuisteis compañeros de equipo. ¿Durante cuántas temporadas?
2.
¿Y qué tal? Joseba es hemeroteca, ya te digo yo, se acuerda de absolutamente todo, además.
Yo me acuerdo mucho, y yo además públicamente de decir que es verdad que yo a Carlos estoy muy agradecido, y esto no lo digo porque está adelante, sino porque lo he dicho siempre. Yo de Carlos tengo dos detalles. Cuando llegué al equipo ya nos conocíamos de antes, ¿no? Habíamos coincidido en el campo sub-23, no le pillaba, cuando me hablaba no le pillaba, no sabía si estaba en broma o era en serio. O sea, no le pillaba.
¿O ya le pillas o no?
Sí, ya le pillo. Pero es cierto que Carlos era un corredor que quizás de inicio, cuando yo entré al equipo, él no estaba en su sitio, porque era un corredor que aspiraba y luego demostró que aspiraba mucho más. Fue fiel a las órdenes de equipo. Yo recuerdo una entrada al Pedue, el famoso ataque de Armstrong que dejó sentados a todo el mundo. Allí yo saqué la cadena, Carlos se quedó conmigo. Conseguimos remontar todo lo que pudimos. Al final yo hice tercero en aquella etapa tras Ulrich, y allí estuvo la clave, ¿no? Y sobre todo después, el día de cuando enfermo en la Vuelta a España y me tengo que ir, yo siempre recordaré aquel descenso, como él estuvo conmigo. Pero sobre todo, para mí el valor que tiene aquello ya no es el que me arroparon como equipos, sino que al día siguiente él hace segundo. En aquella Vuelta a España Carlos podía haber hecho muchísimas más cosas, y bueno, pues el equipo pues decidió que se tenía que quedar conmigo, y se perdieron, yo creo que perdió muchas cosas en ese sentido. Pues es una cuestión de valorarlo, ¿no? Y con el paso del tiempo todavía le das muchísimo más valor. Y yo creo que al final, pues bueno, pues la suerte de que todos nos alegramos, lógicamente cuando ganó aquel Tour de Francia, pero sobre todo yo creo que el palmarés de Carlos ya venía apuntando a muchísimo antes, pero fue fiel. Hablaba antes de Yalaber, ha estado con Olano, estuvo con Igor, estuvo conmigo, estuvo con otros corredores, pero bueno, eso no son flores que le echo ahora porque está aquí con nosotros y porque le he engañado este fin de semana con tres cachopos y tres botellas de sidra, ¿eh? Lo he dicho en más de una ocasión, me hizo mucha ilusión estar en uno de sus homenajes que me invitaron y creo que es verdad, que es algo sincero y que siempre lo voy a defender.
Carlos, es que es cierto que tú reclamaste un sitio que tardó más tiempo del que debería en llegar, ¿no? Y que luego demostraste que merecías, por cierto.
Bueno, yo creo que a cada uno nos llega a nuestro momento y yo recuerdo, vamos, no con tanta claridad como lo recuerda Joseba, pero sí que recuerdo, pues eso, sobre todo para mí, y creo que fue en aquella Vuelta a España también, recuerdo la etapa de la Cruz de la Demanda, que yo iba por delante con mi cuñado, con el Chava. Y aquel día, tanto Santi Botero como Óscar Sevilla se iban quedando los dos. Y yo cuando estaba por delante, pues Manolo me dijo que tenía que parar a tirar de Joseba a gatillo para arriba porque se ponía de amarillo. Posiblemente perdí la oportunidad más bonita de mi vida de haber disputado una carrera con mi cuñado y haber sentado pues, en Navidades con él, habiendo dicho, pues o te he ganado o me has ganado, pero haber tenido esa discusión ya para todas las Navidades, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues posiblemente será el momento que más he hecho en falta, pero como decía Joseba, al final lo que vale, esta vida está llena de experiencias y de momentos, y bueno, pues esos momentos tienes que hacerlos o acatarlos tal y como vienen, ¿no? Y en ese momento, pues posiblemente yo no estaba preparado, estaba en una buena, en un buen momento de forma o era un buen corredor, pero posiblemente no estaba todavía preparado para coger la capitanía de un equipo y dirigirlo, pues como hice luego con 33 años en el CSC, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo me siento feliz de mi carrera deportiva en ese sentido porque al final lo que te quedan son amigos y puedes ir con la cabeza muy alta a todos los sitios, ¿no? Y, bueno, pues cuando escuchas a Joseba todavía hoy emocionarse y a otros corredores también, pues por otras circunstancias, yo creo que es lo que más grande hace a las personas, ¿no? Y en ese sentido, pues me siento feliz y si me tenía que haber llegado antes, no lo sé. Pero vamos, me llegó cuando me tuvo que llegar y conseguí hacer realidad lo que quería hacer realidad. Y con esa satisfacción, pues hoy voy a ver a mi hijo a las carreras y animar a todos sus compañeros y al resto de chavales que compiten. O sea, que no lo pasamos bien.
Hablando de eso, ¿no? Y con la perspectiva ya de los años, pues de lo que dice Joseba. Pero yo no sé si, Joseba, tú te acuerdas de ese día en particular o, Carlos, tu reacción ya después al terminar la carrera. No sé si hubo algún pero, ¿no? O alguna reacción un poco así o no. Porque, claro, me entiendo perfectamente que fuese algo frustrante también, Carlos. Aunque tú entiendas el oficio y sepas lo que tienes que hacer, pero algo frustrante siempre es, ¿no?
Yo, si me permitís, además, lo digo porque Carlos y yo tuvimos esta conversación con una persona el otro día, y digo un otro día, previo a esa contrarreloj por equipos de nuestros hijos, en las que hablábamos de las jerarquías y las que hablábamos de una persona pues que ha marcado mucho nuestras carreras deportivas, que ha sido Manolo Sainz, ¿no? Nosotros, y yo por lo menos, he de decir que nunca he discutido estando en la 11 con ningún compañero de equipo, porque las órdenes eran de equipo y se acataban. Como solía decir Manolo, para bien o para mal, en este equipo no te pagamos por pensar. Entonces, yo entiendo, y yo aquel momento, si a mí me hubiese ocurrido lo que le ocurrió a Carlos, yo posiblemente, joder, pues me hubiese enfadado, pero al final sabías que eran órdenes de equipo y en aquel momento salí yo es beneficiado. Pero sí que es cierto que nunca hubo ni rencillas ni nada en ese sentido porque las órdenes venían del coche. O sea, esto no era una calentada ni de Joseba, ni era una calentada de Zarra, que era el que venía allí conmigo, decir, oye, Carlos, para, ¿qué tienes? No, todo esto venía del coche. Lo mismo que un día me puso a tirar en los Campos Elíseos porque se había marchado Rumsas hacia adelante y me puso Manolo a tirar a mí en los Campos Elíseos del pelotón. Bueno, eso ocurría del equipo. Para bien o para mal, era un equipo de jerarquía. Y Manolo era la cabeza de esa jerarquía y era el que mandaba. Pero yo le entiendo a Carlos y de esto lo hemos escuchado. O sea, yo le he escuchado a Carlos hablar de esta historia más de una ocasión y yo he de decir por eso que aquella Vuelta a España, tras lo visto después de Andorra, pues que Carlos perdió ya una gran oportunidad de estar ahí. Bueno, más que perdió, yo creo que no se le dejó vía libre. Y yo era el mayor beneficiado de aquella historia. Me refiero porque al final de amarillo me puse yo, pero el que enfermó y se fue para casa fui yo, ¿no?
Carlos, decías que esa gran oportunidad a los 33 años y ahora es que tenemos mocosos que con 19 años están ganando el Tour, están logrando lo que están logrando. Pero yo no sé si volveremos a ver un ciclista, creéis vosotros, que a los 28 años alcance ese estado de, o sea, estado de gracia, ¿no?, que se decía antes en el ciclismo profesional hasta hace dos días, y con 33 años veamos a un corredor también con esas opciones de ganar una gran vuelta. ¿Creéis que ya no hay marcha atrás? Tampoco es una generación un poco experimental esta, tampoco sabemos Pogacar cómo va a estar con 30 años, pero no sé cómo lo veis.
Creo que esto, bueno, es una rueda, y ya hemos vivido y hemos visto corredores pues como Jan Ulrich, como Juni Vercín, Juanma Mercado, que bueno, pues que despuntaron en su momento y que también pensamos que nos estábamos todos volviendo locos, ¿no? En aquel momento creo que se cuidaba más y se veía más a la persona. Bueno, Miguel Indurain subió jovencito al campo profesional, y José Miguel Echavarri y el equipo Reynolds en aquel momento pues le fueron mimando y le fueron cuidando para tener aquel corredor que bueno, pues que tantas alegrías nos ha dado a todos los españoles, ¿no? Yo creo que ahora mismo, pues bueno, es cierto que ya son equipos, porque los llamamos equipos, pero no dejan de ser empresas, y los corredores, que además son números, ¿no? Si el corredor te sale rentable, igual que los auxiliares, igual que la gente que tienes cerca, son rentables para la empresa, siguen ahí y esto, pero es cierto que no se mima a la gente, no se le cuida tanto como se le cuidaba antes, y que bueno, pues todo va a la velocidad a la que va la sociedad. Entonces, yo entiendo de que antes o después, pues bueno, seguiremos viendo corredores. Bueno, tenemos a Valverde, que sigue siendo el mejor ejemplo, que con más de 40 años, no mucho más, afortunadamente, sigue ganando carreras y sigue dándonos alegrías, ¿no? Pero yo creo que bueno, pues esta rueda ahora mismo está en torno a estos chavalitos más jóvenes que tienen un talento descomunal y una proyección bestial. Lo que sí que es cierto es que cuando un cocido le haces demasiado rápido, pues el sabor que te da no es como el que le haces ahí tranquilito a fuego lento. Pero bueno, esperemos que hoy, con los medios que hay y con la cantidad de profesionales que llevan estudiando el deporte a todos los niveles, pues que estos corredores puedan aguantar mucho tiempo al máximo nivel y que nos sigan dando alegrías para que cuando lleguen algunos que van un poquito más tranquilos, pues puedan despuntar y brillar, pues como hemos hecho gente de mi edad o de la Joseba, ¿no?
Qué buena comparativa esa del cocido, ¿eh? Hecho a fuego lento. Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo aquí en el Cycling Podcast. Era una cita que teníamos ahí pendiente y de la que teníamos muchas ganas, o sea que te lo agradecemos. Ya hemos abierto la veda, ya te llamaremos más a menudo. Pero muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Laura.
Cuídate.
Cuidaros, chao.
Estáis escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Beloki y Juan Charri. Y puedes seguirnos en redes sociales en @elcyclingpod.
Joseba, pues del Giro vamos a hacer un pequeño salto atrás al adoquín, porque teníamos pendiente hablar con Sandra Alonso, que fue décima en la París-Roubaix, algo histórico para el ciclismo español. También es cierto que es una corta andadura la de la París-Roubaix femenina, con solo dos ediciones, pero bueno, que nos hace mucha ilusión tener ya ahí una representante. Vamos a escucharla. Bueno, Sandra, lo primero, muchas gracias por atendernos después de estar estos días de competición. Te pillamos ahí a medio camino de volver a casa, pero imagino que también satisfecha, ¿no?, con esa victoria de tu compañera Marta Lach y también tu octavo puesto. Mi pregunta es, ¿te encuentras en el lugar en el que te quieres encontrar en este mes de mayo, digamos a medio camino en la temporada?
Sí, la verdad es que sí, como dices, pues todo resultado motiva, ¿no? Y ya desde, pues eso, hace un par de semanas ya hemos estado teniendo buenos resultados y bueno, y este Tour de Bretaña pues también veníamos con mucha motivación y el equipo fuerte, peleón, y al final pues mira, conseguir la primera victoria del equipo y estar yo en el equipo que la ha conseguido, o sea, en esta carrera, pues la verdad es que muy, muy satisfactorio también, y yo creo que sí, que es un punto bonito en el que estar en mayo y sobre todo eso, que ahora pues por ejemplo que vienen carreras de España, pues tener ese punto de motivación para afrontarlas con más ganas todavía.
¿Qué tal estás con tu salto al extranjero, hablando de tu equipo, ¿no? El haber pasado del Vizcaya Durango a estar en este equipo súper internacional además y tener a pues un referente como Lisa Brenauer o Katie Archibald, que no sé si coincidirás mucho porque hace la verdad que casi todo su calendario en la pista, ¿no? Pero ¿has notado mucho cambio?
Sí, la verdad es que sí, en todo. Al final es como que todo empuja para adelante, ¿no? O sea, desde, pues eso, como dices, compañeras, en calendario, en estructura, en organización, en todo. Al final es un equipo, ¿no?, que se dedica a eso, al ciclismo de más alto de nivel y eso pues se nota en todos los aspectos. Y la verdad es que muy contenta. Desde el primer momento me acogieron todos con los brazos abiertos y ha habido siempre súper buen rollo y con las compañeras súper, súper bien, con el staff también súper bien. O sea, la verdad es que muy contenta con el equipo y cómo estamos llevando el año.
Es muy distinto el hacer en un equipo extranjero, en el hacer o en la organización o planificación respecto a estar en un equipo español.
Sí, la verdad es que sí, eso sí que he notado diferencia y yo me he tenido más o menos que adaptar a que quieren las cosas con tiempo, ¿no? Que claro, no andar a lo loco de, ah, no, pues ahora voy a hacer esto o ahora lo otro. No, quieren las cosas con tiempo y, a ver, está bien, bien manejado también, ¿no? Bien gestionado, porque al final son mucha gente, son muchas carreras las que hacen, son mucha infraestructura que tienen que llevar, mucho pues recoger aquí, esto allá, ir ahí, entonces es comprensible, ¿no?, que quieran con tiempo pues tenerlo todo súper organizado y sí que se nota la diferencia, la verdad.
Sandra, ¿y cómo se convierte una en ciclista profesional? En tu caso, ¿cómo ha sido tu historia para llegar hasta aquí?
Pues la verdad es que ha sido muy progresivo, o sea, no ha habido un momento, un punto de mi carrera, bueno, de lo que era mi hobby, de decir, ahora, a partir de ahora voy a ser profesional, sino que ha sido bastante progresivo, ¿no? Pues año a año intentar aprovechar oportunidades, ¿no? En Vizcaya, pues no teníamos, pues como ahora, un calendario plenamente profesional, ¿no? Pues corríamos Copas de España, Euskaldun y algunas carrerillas fuera, entonces lo que yo he intentado ha sido siempre aprovechar esas carrerillas, pues hacer buenos resultados para eso, ¿no? Para conseguir llegar a ser profesional, y yo creo que eso es lo que me ha ayudado mucho a eso, a dejarme ver en los equipos de fuera y al final llegar hasta aquí. Y yo creo que me estoy adaptando bastante bien, o sea que yo creo que era parte del camino que tenía que llevar. Yo hacía gimnasia rítmica de pequeña y estuve 3 años y no se me daba bien porque las niñas que llegaban nuevas hacían las cosas mejor que yo, se estiraban mejor que yo, y pues digo, esto no es lo mío, y por cambiar de deporte estuve en la bici, porque cuando iba a entrenar a gimnasia rítmica veía a los niños que entrenaban bici en la escuela de Torrevieja, veía, y se lo pasaba muy bien y era muy divertido, hacían juegos y hacían, y decidí probar al año siguiente y me metí, y pues poco a poco creciendo hasta ahora.
¿Y la oportunidad de dar el salto al extranjero cómo se presentó?
Pues fue bastante temprana, la verdad. El año pasado me contactaron en marzo, yo creo, marzo, abril o así. Sí. Y de hecho tampoco había hecho yo muy buenas carreras todavía. Había, o sea, internacional hasta ese año me refiero. Había corrido 3 o 4 clásicas, creo, y ya está, tampoco me fue muy bien. Pero sí, contactaron conmigo desde marzo y ya pues estuvimos en contacto. Finalmente firmamos contrato en julio. Y la verdad es que es una motivación también eso, ¿no? Pues que en marzo tan temprano ya tengas equipos detrás. Claro. Luego fue cuando gané en Valencia, luego fue cuando hice bien en Burgos también. Luego, o sea, fue todo como una motivación, ¿no? De decir, sí, o sea, me han llamado porque merezco estar ahí. Y eso, claro, pues quería demostrarme a mí misma y quería demostrárselo a él también, que no me han llamado por casualidad.
Claro, al contrario de relajarte, ¿no? Es decir, ya tengo al menos mi futuro cercano asegurado, diste todavía más de ti. Y de ahí a ese top 10 en la París-Roubaix, que al público español nos ha hecho mucha ilusión, oye, porque no somos un país de especialistas de pavé, ¿no? Salvo Juan Antonio Flecha y algún otro. Para ti, yo no sé si tú tenías experiencia en el adoquín antes o te vino de pronto primeros días de la temporada o primeras concentraciones y te dijeron, mira, Sandra, este es tu calendario y te toca la París-Roubaix. No sé qué impresión te dio cuando recibiste la noticia.
No, la verdad es que eso lo teníamos ya desde diciembre. Cuando te dije organización, es organización. Claro. En diciembre tenemos todo el calendario preparado. Y en diciembre nos juntamos con cada corredora, con los tres directores, y planeamos qué calendario, qué quieres correr. Así me dijeron, ¿qué quieres correr? Y yo, pues mira, esto, y la París-Roubaix la incluí en el calendario. Y la afrontaba con muchas ganas, sí, porque al final es una prueba especial, ¿no? Al final es la París-Roubaix, era solo la segunda edición y me hacía ilusión estar ahí. Y yo creo que es una prueba en la que podía estar. La verdad es que no tenía expectativa tan alta, tanto como fue. O sea, sí que tenía ganas después de probar el adoquín de que todo el mundo habla, del infierno, ¿no? Y no sé, y salí muy contenta también. O sea, tampoco tuve, como dices, ninguna preparación previa. O sea, teníamos un reconocimiento unas semanas antes. Lo que pasa es que yo no pude estar porque fue justo cuando me caí y me abrí la rodilla, que me pusieron puntos y eso, entonces no pude hacer el reconocimiento. Y nada, fui a hacer reconocimiento 2 días antes de la carrera. Fui yo por mi cuenta ahí a hacer los primeros 5 o 6 sectores y bueno, ya me fui con buena sensación ese día.
¿Ah, sí?
Tampoco, sí, porque yo creo que me lo pintaban tan mal y tan feo que cuando lo probé digo, pues tampoco es para tanto. Igual, digo, no sé en carrera, pero yo no lo he notado tan loco. Y bueno, la verdad es que el resultado no lo esperaba tan así, pero es otro punto de motivación, ¿no?, para años futuros, para poder pelearlo.
Claro, y en carrera, ¿cómo notaste ya el ritmo de carrera? Todavía tenemos las imágenes del año pasado con, claro, otras condiciones, o sea, con lluvia, con el barro, cómo iban cayendo una tras otra en esos kilómetros finales. Y yo me imagino que se vive también con mucha tensión y me imagino que nervios. No sé si en algún punto miedo también, ¿no? De decir, ¡ay, que no me caiga! No sé si uno ya va casi con los ojos cerrados, ¿no? De la impresión de rodar sobre el adoquín.
Para mí, mira, para mí lo peor de la carrera no fue el adoquín, sino el previo al adoquín. O sea, al entrar al primer sector, todo el mundo quería estar ahí, todo el mundo sabía que ese era un punto clave. Ahí íbamos 150 chicas y entrábamos en fila de una, pues todo el mundo quería estar ahí, ¿no? Y ahí pues claro, eran los puntos más decisivos. Entonces, los kilómetros previos, ¿qué te digo? Los 15, 20 kilómetros previos a eso fue una locura. Fueron caídas por todos lados, bandazos, todo el mundo gritando, todo el mundo quería estar delante. Yo creo que ahí es donde más miedo pasé. Luego en el adoquín lo disfruté mucho, pues por eso, ¿no? Porque me notaba fuerte, porque podía seguir el ritmo de las delante, porque llegué lo lejos que llegué. Pero lo peor de la carrera, hasta entrar al primer sector de adoquín, eso para mí fue lo peor.
¿Y recibiste algún consejo de alguien? No sé, ¿te acercaste a alguien para preguntar? Pues eso, sobre todo, es que el pedaleo es distinto, ¿no? Si ahí en ese sentido alguien te pudo aconsejar algo.
No, la verdad es que no, así en concreto no, sin más los del equipo, pues eso, que mantener la velocidad, que intentar no perder, porque una vez pierdes ya no arrancas, que bueno, que ser un poco inteligente a la hora de dónde trazar, ¿no? Si trazar por el lateral, claro, por el medio, pues tener un poco de visión ahí también, que no, el director solo decía una frase, decía que no hagáis cosas estúpidas, que no vayamos, o sea, que sigamos por medio, siguiendo una rueda, que sigamos ahí, que no intentemos pasar o hacer el loco, porque, claro, bueno, también es verdad que el año pasado eran cosas diferentes porque estaba mojado y a la mínima que te salías un poco de esto y había un poco de peralte, pues patinabas. Pero eso nos decían, no hagáis cosas estúpidas, como entréis al pavé tenéis que salir, no intentéis pasar ni... Claro. Y nada, esos fueron los consejos así que tuve y fui haciendo. Y yo creo que también me ayudó mucho la experiencia de haber hecho ciclocross mountain bike, eso claro, lo noté mucho, la verdad.
¿Y te ha confirmado de alguna manera en un perfil de corredora? Es decir, ¿tú tienes ya claro tu perfil cómo es?
Yo creo que aún estoy trabajando en ello. Ahora mismo tengo un perfil más rodador, rapidilla, ¿no? O sea, carreras bastante llanas, pero quiero trabajar más en un perfil más, pues, de tipo carreras de Flandes que se me den bien. O sea, ahora mismo, pues, una París-Roubaix que es así, se me da bien. Una, no sé, Shell del Price, por ejemplo, que también es así, uh-huh, se me da bien. Igual, si hay montaña lejos de meta, también se me puede dar bien, pero quiero trabajar más pues en ese tipo de un poco más polivalente, ¿no? Pues al final eso se convierte en tener más oportunidades, en llegar adelante en más carreras, igual con menos gente también. Igual en carreras en las que se limpien las sprinters, pues llegar yo, ese sería más o menos el objetivo.
Sandra, el año pasado con esa París-Roubaix que se celebró por primera vez después de 125 ediciones de la masculina, había una sensación de estar escribiendo la historia, ¿no? Y prácticamente pasa ahora con el ciclismo femenino en este momento tan bueno que se está viviendo, que parece eso. Que bueno, que son capítulos importantes de la historia porque es casi donde, en el momento más bueno en el que está y que esperamos que de aquí despegue todavía más. ¿Tú tienes también esa sensación como de estar reescribiendo la historia, ser parte, un capítulo importante de ella?
Sí, yo creo que sí. Como dices, está creciendo mucho el ciclismo femenino y de pocos años atrás, no sé, de 3 años atrás, por ejemplo, ahora ha dado un salto bastante, bastante positivo, ¿no? Para nosotras, porque al final mucha gente está apostando por el ciclismo femenino desde los equipos que están, o sea, haciendo más equipos, los sponsors que están ayudando pues a que estos equipos salgan. Las carreras que están haciendo que la versión masculina tenga una versión femenina. Eso es muy importante también. O sea, eso da una repercusión muy grande, pues como hemos visto con la Paris-Roubaix, por ejemplo, que sí es la clásica de las clásicas. Pero claro, tenemos la clásica de las clásicas en femenina, pues eso ya nos da un... O cómo va a ser el Tour de Francia este año, que ya tenemos un Tour de Francia de 8 días. O sea, todo eso está ayudando muchísimo. Yo creo que sí que es un, como dices, un antes y un después aquí, que estamos reescribiendo la historia y que esto yo creo que no va a parar de crecer ya.
Y tú además, si no me equivoco, estudias, ¿no?
Sí, estoy estudiando arquitectura técnica en la Universidad de Alicante.
¿Y qué tal? ¿Cómo te organizas?
Bueno, un poco complicado, la verdad. El primer cuatrimestre lo llevo bien, que es hasta enero.
Claro,
porque estoy en casa, puedo ir a clase más de seguida. Este cuatrimestre ya es un poco más complicado, pero bueno, suelo coger pocas asignaturas, o sea, igual 2 o así, que sé que puedo llevarlos, aunque sea desde casa, pues ir haciendo los trabajos y eso, y la verdad es que de momento lo voy llevando.
Y este año más, un año importante con ese Tour de Francia femenino, que no sé si está en tus planes, en tu calendario para este 2022.
Sí, en principio sí. En la reunión esta que te digo de diciembre nos dijeron, bueno, me dieron a elegir Giro Tour, este año toca Tour. Y la verdad es que con muchas ganas, porque eso, por ser la primera edición, pues toda la repercusión que va a tener, encima, eso, empezamos el mismo día que acaban los chicos, o sea, eso va a ser un festival allí, vamos, y muchas ganas, la verdad, de vivirlo.
¿Qué más calendario tienes? O sea, a partir de ahora, estamos en el mes de mayo, que digamos, ¿qué preparación tienes de cara al Tour?
Ahora mismo tengo Durango y Burgos, ahora la semana siguiente, o sea, esta semana no, la siguiente, tengo Durango y Burgos. Y luego el Campeonato de España a finales de junio. Y nada, tengo programada otra concentración en altura. Acabo de hacer una, justo voy para casa de eso también, de haber estado un mes y medio en altura. Y ahora voy a estar de nuevo en mitad de junio, julio. Y esa va a ser la preparación para llegar a tope allí.
Qué bien, Sandra. Bueno, no te quitamos más tiempo, porque si encima llevas un mes y medio fuera de casa, es que no quiero yo ya alargar más este camino de regreso. Nada, te deseamos muchísima suerte y te seguiremos y seguramente pues hablaremos otra vez por aquí, por el Cycling Podcast. O sea, que disfrutes mucho de la temporada.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Joseba, jornada de descanso mediante y luego primera semana... Es raro, ¿no? Esta jornada de descanso ahí en medio como que parte un poco el ritmo, pero bueno, primera semana del Giro, todavía queda mucho por ver. Y quiero recordar a nuestros oyentes que tú y yo vamos a hacer algún Instagram Live estos días, a ser posible, a ver si podemos los lunes de jornada de descanso. Y que nos pueden seguir en las redes sociales, @elcyclingpod, y enviarnos sus emails e incluso participar con nosotros en el Instagram Live. Y nuestro email es elcyclingpodcast@gmail.com. ¿Qué estás? ¿Preparado ya para esta semana que queda? ¿Mañana qué vas a hacer? ¿Qué, en el día de descanso qué haces, Joseba? ¿Descansas?
Yo creo que lo más raro del Giro de Italia es que haya arrancado el viernes, ¿no?
Sí.
Pero que la gente se vaya preparando porque eso va a ocurrir este año en la Vuelta, ¿no? Con la salida de Breda el viernes también, y se nos va a hacer raro porque... Pues porque hay que viajar y hay que venir desde Holanda hasta aquí, hasta la península. Pero bueno, día de descanso, pues tranquilo. Yo normalmente suele ser día de valoración. Me gusta las ruedas de prensa, me gusta ver esa primera valoración de los equipos. Yo creo que es algo súper necesario y que hay que estar pendiente. Los días de descanso siempre dan sorpresas y, por lo tanto, a partir del día siguiente... Ojo, porque las piernas nunca están igual.
Efectivamente, y si no, que se lo digan a Purito Rodríguez, pobre, el día de Fuente de... ¿eh? Creo que ahí aprendió una lección, bueno, él mismo y todo el resto del pelotón. Joseba, volvemos muy pronto, hablamos esta vez a través de las redes sociales y a nuestros oyentes. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias también por el apoyo que recibimos diariamente de vosotros. Volvemos muy pronto, que disfrutéis del Giro. Adiós.